Desde bueno, ya tenemos a la doble invitada, un poco en este encuentro y un poco en el encuentro del próximo Tortón Oriental, el 5 de septiembre. ¿Y qué día y qué fecha y qué lugar tan oportuno, no? Porque se está llevando a cabo en Buenos Aires del 19 al 24 de agosto. Bueno, es el día que nada más y nada menos que don Jorge Luis Borges cumple 125 años. Se están llevando las jornadas Borges 2024. Bueno, y todo este paquete recae sobre nuestra invitada.
Bueno, ¿verdad? Coincidimos. Estábamos escuchando justamente para recordar este ciclo de que estamos haciendo previo a la tertulia oriental, a la sexta tertulia oriental, entrevistando a diferentes participantes con diferentes temas. Hoy le toca a una figura intelectual de mucho prestigio, enorme prestigio argentino, que es Josefina Delgado, que es profesora egresada de la Universidad de Buenos Aires, profesora universitaria del Colegio Nacional, ha sido investigadora, es investigadora literaria, ha sido editora, ha tenido escritora, por supuesto, con libros que vamos a mencionar ahora, de importancia sobre diferentes autores, pero además ha tenido un trabajo muy destacado de gestión, tanto como en la cultura de la ciudad hace unos años. Ella nos va a hablar un poco de todo eso, y también en las bibliotecas. Ha organizado las bibliotecas municipales, en algún momento ha sido vicedirectora de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno. Bueno, le damos la bienvenida a Josefina Delgado. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos, contenta.
Bienvenida.
De tener algo que ver con Montevideo, ciudad a la que adoro.
Claro, porque estas tertulias a donde la hemos invitado son como rioplatenses. Es un,
claro,
un poco recordar la tradicional relación entre que el Tortoni con los orientales, y también argentinos y uruguayos en el Tortoni, ¿no?
Así
es. A través de las peñas, de aquella vieja y recordada peña de Quinquela Martín y de Baldomero Fernández Moreno, bueno, y todas las que vinieron después, ¿no? Incluso los que fueron contrincantes, usted estaba relacionada con más joven con una revista literaria que era como la contraparte de el escarabajo, el búho, ¿no? Que era la contraparte del escarabajo de oro.
El escarabajo de oro, sí. Que hacían las reuniones allí en la parte de atrás del Café Tortoni.
Claro, de eso hablamos. Seguro. Con Liliana Hecker, una de las integrantes en otro Tortoni. Pero ustedes como que tenían una posición. Estamos hablando de esas revistas son años 60, ¿no?
Finales de los 60. Sí, esas revistas son del 60, exactamente. Primero salía El Grillo, ¿no es cierto? Primero salió El Grillo al papel. Luego El Escarabajo es una línea de continuidad, porque en todas estaban, ¿no es cierto?, Belardo Castillo, digamos, más o menos el mismo grupo. Yo era un poco más joven, digamos, porque yo entré a la facultad en el año 1960, pero esas revistas las comprábamos en la maravillosa calle de Viamonte, ¿no es cierto?, que tenía las librerías donde estaba la facultad y que estaba la librería Letras, por ejemplo, y allí estaban las revistas. Esas revistas eran realmente un faro, ¿no es cierto?, porque mostraban cosas, mostraban sobre todo escritores que todavía no eran conocidos y a lo mejor ni siquiera habían publicado sus primeras obras, ¿no?
Fue una época de esplendor de las revistas en Buenos Aires, ¿no?
Seguro.
Esos años.
Esos años.
Bueno, ahí como que toda esa generación se formó, digamos, o empezó sus primeras armas en revistas literarias, ¿no? Usted estaba en El Búho, ¿no?
Usted nombró El Búho. Mire usted, ¿cómo lo sabe? Es una revista casi secreta. Sí, Justamente era fue una idea de un muchacho, ¿no es cierto?, en aquella época todas éramos muy jóvenes, que se llamaba Ricardo Rey, compañero mío de, era compañero de facultad, pero mayor, ¿no es cierto? Y él, José Malagón, un poeta, y Luis Osvaldo Tedesco tuvieron la idea de generar esa revista, que estaba destinada, bueno, a lo mismo que las otras, ¿no es cierto?, a publicar, sobre todo, yo recuerdo muy especialmente que acompañada por Luis Osvaldo Tedesco, ¿no es cierto?, amigo, gran amigo y poeta, fuimos a entrevistarlo para publicar luego en la revista de entrevista, fuimos a entrevistarlo a Borges.
Ah, ahí fue el primer contacto con Borges, ¿no?
Claro, exacto, el primer contacto con Borges fue allí en la biblioteca de la clase de la calle México, y además fuimos con una inocencia propia de la juventud, porque ni siquiera nos pareció, pensamos que a lo mejor teníamos que ir primero, pedir una entrevista, ¿no es cierto? Y no, nos recibió, bueno, porque él era realmente una persona encantadora y muy especial. Además, no, como decimos nosotros, no se la creía, ¿no es cierto? No pensaba que era el genio del universo ni nada que se le pareciera. Así que nos recibió y bueno, fue una entrevista realmente lindísima.
Porque era accesible Borges, a pesar de que
totalmente accesible.
Claro, ustedes iban con cierto regemor de si la podían hacer o no.
No, sabe que no, por eso le digo, éramos ingenuos, porque pensamos que íbamos a poder hacerla, pero bien podría haber, lo real, digamos, lo más de sentido común, era pensar, bueno, no cualquiera recibe, ¿no es cierto?, a los jóvenes que no saben quiénes son, de buenas a primeras, a lo mejor tenemos que volver, pero no lo pensamos, y nos salió bien, creo que también por eso. Ahora, él era muy accesible, porque tiempo después, ¿no es cierto?, cuando yo frecuenté su casa, yendo todos los días para trabajar en un prólogo para una editorial, allí caminábamos por la calle, ¿no es cierto?, la gente se acercaba, conversaba con él, y cuando estábamos en la casa, si alguien venía a verlo o llamaba por teléfono, bueno, él accedía a todo, a todo.
Sí, claro, a lo contrario de la gente que no lo conocía o lo veía de lejos, como que le parecía inaccesible, pero en realidad no, para nada, ¿no? Ahora, Borges, digamos, fue en su caso, ¿no? Fue como acercándose cada vez más a esa figura que al principio creo que no. Hay una anécdota por allí que leí de algunas clases de Borges a las que usted fue siendo un joven
que me aburrieron y que me aburrieron mucho.
¿Sobre qué hablaba Borges en esas clases?
Bueno, era cuando él fue el titular, el profesor titular, ¿no es cierto?, de la materia literatura inglesa y norteamericana en la facultad. Nosotros teníamos que hacer, ¿no es cierto?, dos literaturas extranjeras, o alemana o inglesa o francesa o italiana. Yo había elegido italiana y luego elegí inglesa en vez de alemana, ¿no?, porque había que rendir la lengua, teníamos que conocer la lengua. Y bueno, yo empecé a ir a las clases muy muy ilusionada, pero realmente eran muy aburridas. Yo tuve la osadía de decirlo eso en una entrevista que me hicieron en el diario La Nación, pero yo creo que a él también le hubiera gustado saber que alguien se atrevía a decir que eran aburridas, porque ya era la época en la que él hablaba con esa entonación un poco cansina,
monótono, ¿no?
Claro. Claro.
Así que, claro, pero ese primer contacto, esos primeros contactos, el reportaje Y las clases, que fueron en la misma época, ¿no? Más o menos.
Las clases y un poquito después, pero más o menos por la misma época, sí.
Sí. Recién después, la vinculación más profunda con Borges y con su obra, en su caso vino después, ¿no? Más
claro, adelante. Ya vino más de 20 años después. Yo ya estaba graduada, yo trabajaba en un editorial, Círculo de Lectores, una editorial española que tenía su sede aquí, y bueno, ellos me encargaron ir, digamos, Borges tenía que prologar una edición de obras selectas de Shakespeare, pero bueno, él, como ya sabemos, ¿no es cierto?, no escribía, dictaba, ¿no? Y en este caso, en la editorial me propusieron a mí para que yo fuera, y bueno, y ahí empezó. Y yo iba también con cierto reparo, porque en aquella época, esto tiene que ver con la política, digamos, Borges era conservador y se había afiliado al partido conservador.
Ah, claro, sí.
Claro, claro. Y esto era todavía la época de la dictadura. Y yo era más de centro-izquierda, entonces a mí esa historia del partido conservador no me gustaba nada, ni a mis compañeros de facultad, o que habían sido de facultad, pero bueno, uno se seguía frecuentando tampoco. Entonces yo fui medio reticente, pero bueno, era una cosa de trabajo, no quedaba
claro, claro.
¿No es cierto?
Pero ahí hubo como una suerte, un cierto como de buena química en la
totalmente,
relación personal, ¿no?
No, totalmente, para mí fue una experiencia inolvidable y que cuando yo la recuerdo realmente me emociona, porque digo, fue un privilegio, ¿no es cierto? Y yo aprendí muchísimo, además de cierta cosa de afecto que hubo entre nosotros.
Claro, porque además iban a almorzar, creo, después.
Íbamos a almorzar, yo me acuerdo siempre la primera vez que fuimos a almorzar, que fue muy gracioso, porque esto lo cuento siempre, porque aquí con el tema de la moneda tenemos siempre algún problema, ¿no es cierto? Y en aquella época era cuando teníamos el dinero, eran los australes.
Australes, claro, australes.
Claro, australes. Entonces, claro, eran unas cifras imposibles, ¿no es cierto? Que para entender, y sobre todo para alguien que no manejaba... no manejar él con la vista, ¿no es cierto?, todos estos cambios. Entonces me acuerdo que cuando yo le dije la cifra del primer almuerzo, él dijo, no puede ser. Claro, era una cosa que le parecía imposible. Y entonces yo le detallé y le expliqué, bueno. Y entonces, y en cierto momento también le digo, pagamos a medias, ¿verdad?, le dije yo. Y él me dijo, usted está absolutamente loca.
Era un caballero en eso, ¿no?
Era un caballero.
A la antigua,
total,
¿no?
Total, no, maravilloso. Sí, era un caballero, era galante, digamos, era una cosa, era coqueto incluso.
Claro,
si,
claro.
Si vamos,
sí,
al caso, ¿no es cierto? Hay que pensar que tenía en ese momento, a ver, más de 80 años.
Claro, y estaba ciego, además, ya.
Claro,
a esa
claro,
altura, ¿no?
Seguro. Pero era muy galante, era gentil. Yo me acuerdo, lo que yo tenía que hacer era abrir la puerta, porque no podía, ¿no es cierto? Si él me daba la llave a mí, empezamos por la puerta de abajo, ¿no es cierto?, la que daba al edificio de departamentos.
Era en la calle Maipú, ¿no?, el apartamento.
Era en la calle Maipú. Y yo siempre tenía alguna dificultad con las llaves, porque eran esas llaves yales, finitas, que había como que embocar, ¿no es cierto?, allí. Entonces, en un momento, yo dije, bueno, tengo algún problema con las llaves. Entonces, y esto fue muy simpático, porque de alguna manera era como darme celos. Porque entonces me dijo, María Kodama abre muy bien la puerta.
qué pícaro.
Claro, es muy gracioso. Y entonces yo le dije, bueno, eso es porque ella es japonesa.
Ahora, toda esa frecuentación de Borges y de la obra, de partes de la obra de Borges, llevó este libro que publicó Planeta en el 98, suyo, escrito sobre Borges, ¿es un libro, es una compilación o es un libro, digamos, como tal, sobre Borges?
Bueno, eso fue una idea que tuve yo, copiándome de alguien que la había hecho en otro país. Yo no me puedo acordar si fue en Brasil o en un país europeo. ¿Qué fue esto? Reescribir, bueno, y además tenía que ver con toda la teoría de la reescritura, ¿no es cierto? Que en aquel momento estaba muy en boga en los estudiosos franceses, y cosa que además tenía que ver con la propia ideología literaria de Borges,
claro,
que él pensaba que todo ya estaba escrito.
Sí, ¿no? Claro, que no había nada original, digamos que...
Nada original. Entonces a mí se me ocurrió, porque era el aniversario de Borges, ¿no es cierto? Se me ocurrió convocar a una cantidad de autores, ¿no es cierto?, argentinos, para que eligieran un cuento y lo reescribieran.
Ahí está.
Claro, y eso además fue muy lindo porque fue, digamos, ahí la editorial Planeta fue muy generosa, porque la editorial Planeta financió la edición la regalaba en librerías. En este momento yo era directora de bibliotecas, ¿no es cierto? La regalaba en librerías a aquellos clientes que compraran libros de autores argentinos.
Qué notable esa iniciativa, ¿no?
muy notable, porque las editoriales no suelen ser tan
generosas. Josefina, vamos a hacer, quédese por allí, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando.
Bueno, cómo no, muchas gracias.